Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros. Pero antes, vamos a recordar a los oyentes de Radio Nacional, estamos aquí en la radio pública, que hay un contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz, 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz, el WhatsApp 11-6584-0870, 11-6584-0870, solamente para que nos escriban, no nos manden audios porque no podemos escuchar lamentablemente, así que si quieren hablar o dejar una pregunta o un mensaje al 0810-222-0870 es justamente la vía telefónica de la radio pública. Y correo de electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buen día.
Hola Diego, buen día, ¿cómo estamos? Aquí otro programa más de Soltando Pájaros, y hoy lo tenemos del otro lado de la ciudad. Esto es así desde la pandemia, este asunto de hacer radio por teléfono va a seguir así este año seguramente, y después vacuna mediante, esperemos, Daniel Santilli, el doctor en historia, un viejo, no tan viejo él, es mi caso, amigo Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás, Etilio?
Muy bien.
Acá, del otro lado de la ciudad.
Del otro lado de la ciudad, es un gusto, Daniel. Daniel Santilli es el compilador y además tiene una monografía de este libro flamante que editó Prometeo, que se llama Niveles de vida en un país en ciernes, dimensiones de la desigualdad en la Argentina en el largo plazo 1700-1900. ¿Qué es este libro, Daniel? ¿Por qué sale un libro ahora, a fin de este año, que reúne trabajos de muchos investigadores del país?
Sí, así es. Bueno, son 9 capítulos, más con la introducción incluida, que se dedican a diferentes partes de lo que entonces era de la Argentina en cierne, digamos, porque no es solo el virreinato, sino que también hay etapa independiente. Cubre una buena parte de la Argentina de aquel momento, le faltan cosas, y faltan precisamente las provincias más pobres, digamos, o sea, y las regiones más pobres, la Salapuna, por ejemplo. Esta es una consecuencia de la falta de fuentes. Pero bueno, digamos, es un libro escrito por académicos, todos los autores son
investigadores que hace años que están en este trabajo.
Sí, 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 que son compañeros de hace años, además, porque formamos parte del equipo que formó en algún momento Jorge Hellman, ¿no? Cuyo objetivo en esta etapa de los últimos años era precisamente el nivel de vida, ¿no? Estudiar el nivel de vida. Y bueno, esto es lo que hicimos. Ahora juntamos todas esas partes en un solo libro, ¿no? Que abarca desde Jujuy, no La Puna, pero sí Jujuy, Mendoza, Santa Fe, bueno, en fin, incluso Río Grande do Sul, en comparación con Río Grande do Sul, que forma parte del mismo complejo económico del siglo XIX.
Claro, claro.
Digamos, además, con este libro, con estos trabajos, nosotros hemos llevado la discusión, nuestra edición del nivel de vida al plano internacional, ¿no? Porque adaptamos una metodología que se está usando internacionalmente.
Antes de que ingresemos a más que de la metodología, que es una cosa, que es una canasta, qué sé yo, que es medio dificilongo para que los puedas explicar en poco tiempo en radio, me parece que a mí me parece muy sugestiva tu introducción, interesante, porque lo que estás planteando es que a nivel mundial, y lo que nos toca a nosotros habitualmente, que es Occidente, Europa, y vos la primera afirmación que haces es que es muy vieja la preocupación por el nivel de vida y por tener más o menos controlada la situación, llamémoslo de manera general, el bajo pueblo. Vos decís que ya en Roma, los que mandaban en Roma estaban preocupados por darle alguna cosa a la plebe para que no se subleve. Y lo resumís con esas dos palabras famosas del Imperio Romano, que son pan y circo.
Pan y circo, sí, sí, era esa el fundamento es ese, mantener el orden, la quietud de la plebe, que es, como dice Alperín Longhi en algún lado, levantisca. Entonces, esa es una de las principales. Después están las religiones, ¿no? Las religiones que prometen, si vos te quedás tranquilo aquí, el bienestar en el más allá. Mientras tanto, el malestar en el mundo se va a compensar con aquello.
Claro, la verdadera vida empieza después, no preocuparse tanto ahora.
Claro, con lo cual, bueno, mantenía quieto mientras otros aprovechaban la volteada. Ahora, la preocupación ya mucho más cerca en la historia empieza en la Inglaterra gloriosa, post 1688, en Inglaterra y en Francia, con William Petty, Quesnet y demás, que se plantean cómo se redistribuye esa riqueza de las naciones. Y digo riqueza de las naciones citando precisamente al fundador de la economía,
al padre del liberalismo económico, digamos.
Claro, el padre del liberalismo económico, Adam Smith,
¿no? Adam Smith,
que propuso la libertad total de comercio en un momento en que eso era revolucionario, porque eso no hay que olvidarse. Una cosa es el liberalismo hoy día y otra cosa es cuando Smith lo plantea, porque está enfrentando al feudalismo, que no permitía el desarrollo de las fuerzas productivas total, ¿no? O sea, con sus limitaciones y con sus monopolios férreos, ¿no? Entonces, Anfield plantea que con la libertad económica se soluciona todo. Bueno, a la vista está que no pasó así, ¿no? Yo creo que Adam Smith no pudo ver que su teoría se le iba al diablo, ¿no?
No vamos a hablar de eso ahora, ni mucho menos, pero hay una discusión que sigue, que la tenemos en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, que es este asunto que planteaba Anna Smith, que es el mercado el que reasigna los recursos, que no hay que meter tantas regulaciones a la economía. Nosotros no vamos a ponernos a discutir eso porque nos quita el objetivo, pero lo cierto del caso es que esa discusión todavía sigue, Daniel.
Sí. Después viene Marx se pone desde otro lado. Si Adam Smith miraba desde el crecimiento de la economía sin importarle, en realidad le importaba la distribución, pero no era su objetivo, Marx se pone del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Dónde va a parar ese crecimiento? Y eso es lo que plantea el marxismo durante un montón de tiempo, bueno, y genera una gran discusión dentro del capitalismo, ¿no? Lo que Adam Smith no previó es que el capitalismo, que digamos el mercado es una cosa y el capitalismo es otra. El capitalismo se aprovecha, se posiciona del mercado destruye la competencia, destruye el mercado, digamos, ¿no? O sea, porque el mercado es más viejo que la humanidad. Todo el mundo iba a cambiar lo que le sobraba por aquello que no tenía. El asunto es quién domina el mercado y eso es lo que el capitalismo se propone y logra durante los últimos 200 años, por lo menos, ¿no?
Esto lo estudió, como vos muy bien decís, Marx, que hay una parte de trabajo no pagado que es lo que se apropia la burguesía.
Claro. Pero digamos...
Pero además decís una cosa, disculpame, importante, que después que en los primeros años de ahí, de lo que sería la revolución industrial, el primer capitalismo, Marx es el primero que llama la atención sobre el sufrimiento de los pobres. Claro. Y después vos decís que están también Thompson y Holtzman, dos historiadores ingleses, claro, que insisten con esa vía de, bueno, en última instancia, el despegue es posible y el crecimiento acelerado del capitalismo a costa de una pobreza acentuada de un sector vasto de la población, por lo menos durante una época grande, Daniel.
Claro, Marx lleva la teoría aquello que los contemporáneos ya percibían, ¿no? La literatura se ve bien claramente, ¿no? Sobre cómo el tiempo es difícil, Charles Dickens es claramente el ejemplo más claro, ¿no? De la pobreza de los trabajadores. Lo que plantean los optimistas, digamos, de la revolución industrial es que hubo un crecimiento importante y que ese crecimiento se volcó hacia los pobres. Bueno, lo que los pesimistas del otro lado, Thompson y Hosban principalmente, no los únicos, por supuesto del otro lado tampoco son dos solos, plantean que ese nivel de vida no fue bueno durante mucho tiempo. Después viene Kuznet, mucho más acá, ¿no? Ya en los 50 del año del siglo XX, planteando que a esa famosa teoría que nosotros conocemos también, la teoría del derrame, ¿no? Durante un tiempo la revolución industrial generó desigualdad, pero que naturalmente, y lo digo entre comillas, naturalmente iba a haber derrame con posterioridad. Naturalmente esa desigualdad iba a caer y se produce una curva en U al revés, digamos, ¿no? Bueno, ese naturalmente no fue naturalmente, es lo que Kuznet no explicó, eso fue el estado de bienestar, ¿no? El que generó la baja de la desigualdad.
Pero eso fue una actitud, discúlpame Daniel, esa fue una actitud deliberada de las de los gobiernos capitalistas de Europa, claro, y también de los Estados Unidos, de meterle la mano a la economía, como lo aconsejaba, que vos lo decís acá, Keynes, para fomentar el consumo, la producción, la inversión.
Claro, porque había un fantasma de otro lado también, ¿no? Que es el socialismo real, tal cual lo conocimos, ¿no? Digamos, ¿con qué competía el capitalismo? Con ese socialismo. Ese socialismo estaba produciendo crecimiento con menor desigualdad. Podemos hablar todo el tiempo, ¿no? Te escuchaste saborido, estuvo saborido el otro día. Con todos los problemas que tenía, o con todos los errores, o con todos los defectos, pero generaba esa contraposición al capitalismo que hizo necesario que el capitalismo moderara y redistribuyera. Bueno, esos son los 30 gloriosos, 45-75. Una vez que el socialismo decae, o sea que empieza a mostrar falencias, el capitalismo retoma con lo que denominamos hoy día neoliberalismo, ¿no? A partir de Reagan, Thatcher y demás, esa vuelta al es una vuelta de tuerca que genera lo que hoy denominamos capitalismo financiero, bueno, en fin, el dominio exclusivo del capital financiero por sobre el capital industrial, algo que estaba previsto ya en Lenin, ¿no? Pero, digamos que esa es la historia rápida de los niveles de vida en el mundo, ¿no?
Nosotros, yo lo que te pido, Daniel, es que vos introduzcas y después ponemos la musiquita, el primer tema del programa, que trasladado este asunto a lo que son territorios españoles en el sur de América, esto se convierte, yo hago un saltito, en el virreinato del Río de la Plata, y vos ahí llamás la atención acerca de los cambios importantes y cómo tenemos, cómo se las arregla en el virreinato, digamos, la economía para reciclarse después de una situación importante, porque empieza a escasear la plata y aparece otros productos que son los que le sirven para que mucha gente pueda alimentarse vestirse, calefaccionarse, todo lo que vos decís, que es el cuero, ¿no?
Claro, el cuero que reemplaza la plata de Potosí, cuando se pierde Potosí, 1815, definitivamente 1815, bueno, hay que buscar un reemplazo, el reemplazo es el cuero, pero además no solo eso, sino que además se pierde el dominio del gran comercio en manos de los ingleses, entonces la élite porteña se recicla, ¿no? Para algunos cambia, para otros es la misma que se recicla, y se convierte en terrateniente, en lo que conocemos con posterioridad. Terrateniente que, o sea, la tierra sirve para criar la vaca, ojo, nada más, no es un bien de estatus como puede ser en Europa. Ese cuero que se exporta genera una cantidad de carne que ya, si ya era alta durante el virreinato, si ya era el principal alimento durante el virreinato, a partir de la fiebre del cuero, parodiando a Isla Sábato con la fiebre del lanar, genera una exuberancia de carne que la abarata totalmente y que la convierte en el colchón alimenticio, digamos.
Daniel, yo creo que hola.
Sí, sí.
Vos ya te me entusiasmaste. Yo te dije que lo introdujeras nomás y que arranquemos. Y enseguida seguimos, tenemos tiempo para desplayarnos tranquilos. Perfecto. Pero ahora vamos a escuchar, ya que estamos en territorio pampeano, una milonga muy bella, que autor e intérprete, un uruguayo que vivió mucho tiempo de este lado, hace muchos años que ya no está, que se llama Néstor Feria. Poco conocido ahora, pero las dos cosas son lindas. Las cosas que dice y cómo canta. Néstor Feria hace una bella milonga de su autoría que se llama En Blanco y Negro. Estás vos, Marcelo, ahí, ¿verdad?
De un pelo, yo también como el mejor. Yo también como el mejor. Tropilla de pelo oscuro, me esmito como el dolor. Oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Cuatro pingos, todos negros, justos como pa' un entierro. Cuatro pingos, todos negros, como pa' hinchar un muerto. Mas todos en su negrura tenían su pinta clara, como una estrella en la noche, como el lucero en el alba. Tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como mancha de esperanza, otro con un lunarejo, mismo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en ancada una luz mala. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla, perdona, la comparancia.
Buen día, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Bueno, un gusto escuchar a Daniel Santilli nuevamente. Tomás Piketty es uno de los actuales intelectuales que marcan mucho. El 1% de la población tiene el 50% del capital, ¿no? Ahora, el capital parece que siempre va esquivando, gambeteando y sigue adelante. ¿Qué pasará con China ahora, no? Porque cuando cae la Unión Soviética, cayó la Guerra Fría. Quería que analizaran un poquito.
Agradecemos a los oyentes que se comunican aquí al programa Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional. Recordamos la línea telefónica, solamente 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Y el WhatsApp de la radio, José de Río Grande, de Tierra del Fuego, dice: hola, muy buen sábado para todos. Qué buen tema el que pasaron. Quiere saber qué tema pasamos. Pasamos En Blanco y Negro, de Néstor Feria. Justamente hace un ratito lo escuchábamos. Nos manda un gran abrazo desde Tierra del Fuego, justamente José de Río Grande. Y Quique Figueroa, un oyente fiel desde Trelew, saluda y pregunta al profesor Santilli. Recordemos que estamos con Daniel Santilli hablando de su último libro, Niveles de vida en un país en ciernes, dimensiones de la desigualdad en la Argentina en el largo plazo, 1700-1900. Y Quique Figueroa, desde Trelew, saluda y pregunta al profesor Santilli en qué anda metido con este tema de precios, consumos y calorías, y le pregunta: ¿cuántas personas puede alimentar un cordero? ¿Serán 8? ¿Sugiere o otra cantidad para la ingesta calórica que sea adecuada, no? Pregunta Quique Figueroa desde Trelew, y obviamente, claro, un cordero patagónico, me imagino. Atilio.
Sí, lo del cordero patagónico, bueno, hay muchos corderos patagónicos. Los del sur, al sur del río Gallego, dicen los que viven ahí, que es el mejor de todos porque es el que tiene menos grasa, qué sé yo, y se disputan cuál es el mejor de un lado y del otro de la cordillera, porque los chilenos dicen que es de ellos y los santacruceños opinan lo contrario. Pero bueno, gracias a los oyentes, y le digo a Jorge de La Plata que vamos a solicitar unas 6-7 horas y conversar sobre China. ¿Qué te parece, Daniel?
Sí, y sobre Piketty.
Claro, sobre Piketty, va a resultar un poco difícil. Yo lo que... así que te pido que nos dispenses, porque lo que quiero que conversemos ahora con Daniel es que cuál era el nivel de vida en la primera mitad del siglo XIX, a partir del virreinato, porque lo primero que plantea Daniel en su trabajo es que se sabe poco del nivel de vida y que se ha ido trabajando bastante, sobre todo en el siglo XIX. Daniel, lo del cordero, vos, para contestarlo rápido, ¿cómo es? A ver.
No, lo que pasa es que Quique Figueroa era, ¿no?
Sí.
Leyó el libro, vio algo del libro, porque uno de los capítulos se llama Un cordero no es para 8, es para 5. Ensayo sobre niveles de subsistencia en la ciudad de Jujuy en tiempos republicanos. Digamos, ahí nos podemos extender por qué dice que es para 5 y no para 8, ¿no? Ahí hay un problema que, bueno, si tenemos tiempo en algún momento lo desarrollamos, que es con qué fuentes trabajamos, ¿no?
Está claro.
Fuentes estatales. Entonces ahí hay algún problema, siempre va a haber algún problema.
Siempre va a haber algún problema, pero lo que sí me interesa que empieces, por lo menos, hasta la tanda, a explicar cómo es este asunto de el nivel de vida en los hechos mejora, en donde impacta sobre todo este asunto de la creciente exportación de cueros, es decir, impacta en el litoral, pero particularmente en Buenos Aires a partir de la primera mitad del 19. Daniel.
Sí, el tema es, primero, una diferencia: el nivel de vida es una cosa, desigualdad es otra, ¿no? O sea, puede haber desigualdad, muy alta desigualdad, como hubo en Buenos Aires, la hemos visto en nuestros trabajos, pero sin embargo el nivel de vida no era malo.
Con eso... Discúlpame, Daniel, que te interrumpa, chiquitito. La desigualdad supone que hay unos pocos que tienen mucho, claro, y otros, y muchos que tienen muy poco. Es decir, hay un sector muy chiquitito que acapara una buena parte del ingreso. Eso significa, claro, básicamente desigualdad. Esto es lo que quiere decir Santilli.
Claro. Y es lo que decía sobre Piketty.
Exactamente. Y esto existe, en obviamente, en todo lo que era la colonia y después en la Argentina, en lo que va a ser la Argentina a partir del 10, pero lo que sí sucede es que se produce una paulatina y progresiva mejora del nivel de vida de los que trabajan en el mundo rural particularmente, y en la ciudad también, en Buenos Aires, Daniel, y vos tenés que explicar eso.
Claro. Sí, digamos, hay un circuito que empieza, o sea, el trabajo mío tiene que ver con toda la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Empiezo en 1796 y termino en 1849. Lo que yo compruebo es que el nivel de vida era alto en la colonia, alto, fue cayendo durante la primera etapa revolucionaria, cayendo pero sin caer en la indigencia. Ojo, el poder de alimentación o la capacidad para alimentar a sí mismo y a su familia y reponer su fuerza de trabajo existía durante toda por lo menos hasta 1835, pero a partir de 1835 da un salto grandísimo. Y la imagen de 1849 es que hay un nivel de vida superior dos veces al que había en la colonia. O sea, hubo un aumento muy, muy grande del nivel de vida a partir de 1835, y eso tiene que ver con la exportación de cuero. Se exporta el cuero, como yo decía antes, se exporta el cuero y la carne sobra. La carne cada vez es más barata.
Porque hay mucho. Esto es muy sencillo de entender. Cuando tenemos mucho tomate, baja el precio del tomate hoy. En ese entonces pasó lo mismo. Había carne de sobra.
Carne de sobra había. Y además era el regulador del trigo. El trigo aumentaba, variaba, el trigo varía siempre, el precio es muy inestable, alta volatilidad, dicen los economistas. El precio del trigo es muy variable, entonces la carne, como tiene un precio estable, cuando el trigo aumenta, se come carne. acá ahora, cuando la carne aumenta, se come papa, ¿no? En este caso hay un alimento que puede compensar las variaciones de los demás alimentos.
Ya que hablas de alimento, a lo largo del trabajo, no solo del tuyo, vos en la misma introducción explicás que hay un fenómeno curioso, que es que la carne forma parte de la dieta de todos los que hoy somos la Argentina, pero que es muy muy importante también en Jujuy, donde se supone que no, que ahí debería ser la papa. Sin embargo, es muy importante el consumo de carne, al punto que, bueno, en el caso de Buenos Aires, vos decís que forma parte más o menos 50% de la dieta, ¿no?
Sí, la carne es el 50% de la dieta, un 20-25% cereal, trigo sobre todo, y el resto otros alimentos, incluso pescado en algún momento. La carne pasa a ser el alimento esencial durante toda la primera mitad del siglo XIX, prácticamente en todos los lugares que hemos investigado, incluyendo Jujuy. Claro, en Jujuy falta la puna, que seguramente es la que come papa, pero ese dato no lo tenemos y por ahora no hay manera de establecerlo.
Daniel, no compares ahora, compara después de la... Porque tenemos... Ya estuvo el top, estamos, porque nos me están diciendo por mensajes por WhatsApp. No estamos en la radio, donde vos has estado muchas veces.
Claro, y que es más fácil.
Siempre tenemos que insistir con quién estamos conversando. Con Daniel Santilli. Y su libro, él compila este libro, es Niveles de Vida en un País en Ciernes, Dimensiones de la Desigualdad en la Argentina en el Largo Plazo, 1700-1900. Y hablar de algunas de estas particularidades del nivel de vida en Buenos Aires, ya empezó a decir algunas cosas Daniel y las va a continuar después de esta muy linda versión que tiene de un tema casi ni escuchado, la gran Nelly Omar, que se llama Rancho Viejo. ¡Vamos!
Aún estás rancho clavado a espaldas de la cuchilla, donde enflora la gramilla de cariños que he sembrado. Como solo y olvidado nadie cuida tus rincones, y como que entre cordones de cardos te veo dormir, hoy te quiero interrumpir el sueño con mis canciones. Te canto, rancho querido, sin reparos ni rodeos, y con modestos gorjeos como canta el renegrido, para cantarte he pedido elocuencia en la ladera, pues parece que tuviera entre sus pastos escrito Padre nuestro un bendito que en mi canción tradujera. Los años van carcomiendo todo tu techo de paja, y a manera de mortaja el verdín te va cubriendo, tus paredes van cediendo aunque no así los horcones, y la cocina de peones es lo primero caído, porque la ausencia ha sentido de guitarras y facones. Hoy te veo abandonado, solo el tero te vigila, y está el galpón de la esquila de sabandijas plagado, yo que te vi engalanado en tanta reunión campera. Como una ofrenda quisiera dejarte ya que he venido, todo mi afecto escondido en tu agobiada cumbre.
Sábados de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Para siempre, Maradona eterno.
Pero me dio tantas alegrías y hoy me doy cuenta de ello, ¿no? Y me doy cuenta de que, claro, que es el ídolo popular que he visto morir en mi vida. Este ese va a ser el ídolo popular.
Miguel Rep.
No va a haber otro ídolo popular como él. El anterior fue Gardel. Él era un radar. Yo diría que fuera un artista, pero sí que era un radar social como pocos. Y era un... resumía la gauchesca, resumía el atorrante, resumía el lúcido político, qué sé yo. Era realmente un ángel, ¿no? Un ángel con oscuridades, pero un ángel maravilloso, maravilloso.
Nacional, la radio pública.
Mi historia como electricista comienza alrededor del año 86, 87. Siempre vivía al día. No, a mi trabajo como electricista 10 horas le dedicaba. Ahora que tengo tiempo para aprovecharlo, tengo planes, tengo ideas. Después de una vida de electricista, ahora disfruto y eso me da tranquilidad.
La tranquilidad de tener medicamentos gratis. Como Hugo, de provincia de Buenos Aires, más de 2 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. Un familiar o persona de confianza puede retirar tus medicamentos con DNI y credencial. Más información en pami.org.ar. PAMI, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 36 minutos.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra, suponían, y no le faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Atilio Bleta, está en Nacional, la radio pública.
Atilio, te hablo WhatsApp de Tati Viejo. Diego Maradona nació el 30 de octubre de 1960. 25 días después, el 25 de noviembre de 1960, el dictador Trujillo asesinó a las hermanas Miravalles. 60 años después murió él, justo, y coincidió también con la muerte de Fidel Castro.
Agradecemos a los oyentes que se comunican al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Recordemos que solamente, lamentablemente, son 30 segundos para dejar un mensaje de voz. Y el WhatsApp de la radio, 11-658-40870. Y el WhatsApp de la radio han llegado un montón de WhatsApp realmente a Tilio. Estamos, recordamos, con Daniel Santilli, hablando de su libro Niveles de Vida en un País en Ciernes, Dimensiones de la Desigualdad en la Argentina en el Largo Plazo, 1700-1900, editó Editorial Prometeo. Buen día, felicito al doctor Santilli, dice, por el libro. Quería preguntarle su opinión sobre el peso que tuvo la introducción de la moneda fiduciaria en los años 20 y en los ciclos inflacionarios resultantes. Sobre los niveles de vida en Buenos Aires, lo pregunta Juan Luis desde la ciudad de Buenos Aires, justamente. Y tenemos también Américo de San Telmo, que nos dice que en Latinoamérica dicen que es la región más desigual. Hay muy pocos, bueno, hay muy poca gente que tiene mucha plata y muchos pobres sin lo básico en una tierra riquísima. Dicen que durante los 70 en la Argentina se llegó al famoso 50-50 entre obreros y capitalistas, nos recuerda Américo de San Telmo. José de Río Grande, bueno, de Tierra del Fuego, dice que el mejor cordero es el justamente el de su zona, 9 kilos 5 horas le pone para cocinarlo y dice que está para chuparse los dedos, dice justamente José de Río Grande de Tierra del Fuego. Sí, obviamente, claro. Y Mariel de Buenos Aires dice que lindo encender la radio y escuchar hablar de tiempos difíciles, de Hoffman, y luego darme cuenta que entrevistan al profesor Santilli, dice, por estas cosas amo la radio pública, justamente estamos en Radio Nacional. Y también algunos mensajes más. Después de la pandemia de COVID, ¿habrá un nuevo orden económico o se van a profundizar las diferencias socioeconómicas? Nos dice Osvaldo desde Caballito, nos pregunta Osvaldo desde Caballito vía WhatsApp. Y Eduardo desde Tusengo dice, bueno, como siempre, escuchando el programa con mucho interés, un gusto escuchar un tema tan importante como este. Quería preguntarle al profesor Santilli cómo era en el siglo XVIII la incorporación de mano de obra para el trabajo necesario en los campos conquistados y cuál era el origen de la misma, de la mano de obra, ¿no? Pregunta justamente Eduardo desde Ituzaingó. Atilio.
Sí, muchas gracias. Tengo un mensaje yo de Atilio Reynoso que nos está felicitando por haber puesto a Feria. Atilio, por favor, Atilio es uno de nuestros grandes recopiladores y artistas y muchas gracias por escucharnos. Acá hay una pregunta interesante que te están haciendo, Daniel, de dónde sale la mano de obra, ya incluso desde antes, si hablamos del siglo XVIII, ¿quiénes son los que ofician de peones por lo menos durante un rato, en, digamos, en una estancia en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe o en Córdoba o en el litoral. Daniel.
Está bien. Bueno, ¿contesto esta o voy en orden de acuerdo a las...?
Dale, como vos quieras.
Está bien. Lo de la mano de obra, a ver, la escasez de mano de obra en Buenos Aires es permanente desde el principio de la historia, digamos, porque en Buenos Aires no hay indios sometibles, digamos, o sea, acostumbrados al trabajo como puede ser en los guaraníes o en el mercado andino o en el andino.
Claro, los indios no eran sedentarios acá,
eran nómades y además, claro, bueno, desaparecieron bastante rápido, salvo al sur, ¿no? Donde, bueno, es otra historia, ¿no? Esa es otra historia, la del sur, la de, digamos, de el Salado para abajo, ¿no? Digamos, no hay indios, entonces, para trabajar, ¿no? Entonces, la mayor parte de la mano de obra que se utiliza en Buenos Aires es migrante del interior. Alperín dice que la agricultura de Buenos Aires desciende de la andina, y eso es muy cierto, ¿no? O sea, son la gente que viene del interior a establecerse en Buenos Aires la que desarrollan la agricultura, sobre todo, y además son los peones que trabajan con el ganado, ¿no? O sea, la mano de obra sale de ahí, ya desde el siglo XVIII. En el siglo XIX esto se va a acrecentar, y ya a finales del siglo XIX tenemos la gran inmigración masiva de Europa, ¿no? Y esas condiciones de escasez de mano de obra tiene que ver con este relativo buen nivel de vida que tiene Buenos Aires y que tiene en general toda la Argentina, ¿no?, en ese momento, pero sobre todo en Buenos Aires, porque le permite a los trabajadores una capacidad de negociación que antes no tenían, no está generalizada. No solo son condiciones económicas, dice Raúl Franklin, hay también condiciones políticas que son la legitimación del sistema. El sistema se legitima a partir de la Revolución de Mayo con la participación de estos sectores populares, ¿no? Primero como fuerza de choque, después como votantes. Entonces ese doble juego que hay, además de que son los proveedores del mercado, ¿no? O sea, son los que trabajan para el mercado, son los que producen trigo para el mercado, mientras las grandes estancias se dedican a la ganadería. Entonces, hay ese combo hace que estos trabajadores tengan un relativo buen nivel de vida.
Disculpame, Daniel, hay una cosa que vos planteas siempre, que me parece, para contestar toda la pregunta, que también hay una, no es la mayoritaria, pero también durante esos años hay una mano de obra esclava que viene, ¿no es cierto? Los esclavos que trabajan en el campo, en las panaderías, en muchos lugares.
Digamos, en el mundo rural los esclavos son el personal fijo, mientras que el temporario es los blancos, digamos, ¿no?
Claro.
Incluso hay capataces negros, ¿no? Hay todo un trabajo de Carlos Mayo sobre un esclavo, Patricio Belén, que es el capataz, y nunca se escapó el tipo. Termina comprando su libertad, pero nunca es un capataz, pues está libre en el campo, y sin embargo no se va.
Había otra pregunta que teníamos pendiente, que yo no... me decía vos, Daniel, que querías contestar.
Sí. El peso de la moneda fiduciaria.
Exactamente, sí.
Digamos, la aparición del papel moneda en Buenos Aires, 1821, creo que es, un poquito después, pero bueno, el problema con el papel moneda es que se produce, digamos, la inconvertibilidad en 1825 a partir de la guerra con Brasil, y eso genera un proceso inflacionario fenomenal, que es el primer proceso inflacionario de la Argentina, lo conocemos desde ese ángulo. Eso genera que si en algún momento el librecambio permitió el ingreso de productos más baratos del exterior, ¿no?, a través de que no había a partir de destruir el monopolio español, eso permitió en algún momento bajar el precio de algunos productos del exterior. Pero la inflación en ese momento, la inflación a partir de 1825, destruyó esa posibilidad. Además de que los productos importados que ingresaron nunca fueron de consumo popular, salvo el azúcar, la yerba, en fin. Pero
Ah, pero la sierva además venía de acá de cerquita.
Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, se cotizaba, aumentaba. Digamos, no generó. Digamos, hay estudios de Roberto Schmidt donde él muestra que, digamos, la inflación en los productos del exterior no fue tan violenta y, sin embargo, no generó un abaratamiento del costo de vida, que es lo que pregona el liberalismo, ¿no? El liberalismo dice, abran las puertas, que vienen los productos baratos, porque acá hay monopolios, qué sé yo, bla, bla. Bueno, eso no pasó. Eso no pasó. Y cuando se describen los mercados físicos, ¿no? Vos encontrás ahí que hay un montón de pequeños productores que venden lo que producen, ¿eh? Y que mientras tanto están las botas ahí, traídas de Inglaterra, con cuero argentino, pero traídas de Inglaterra, que no se venden, porque esa bota es incómoda, porque es cara, en fin, porque es muy cara, ¿no? Entonces, más que nada...
Hay una cosa, Daniel, que vos has dicho, que me parece que es bueno que lo expliques mínimamente, que lo subrayes, que es el... cómo se componen los ingresos de los trabajadores en la llanura, digamos. No solo es el salario.
No, no.
¿Por qué no le explicaste eso?
Está bien. Digamos, las canastas que se construyen, al fin y al cabo, son urbanas, porque se manejan con lo que cuesta la mercadería en el mercado urbano, con lo que cuesta la carne, con lo que cuesta el trigo, qué sé yo, en el mercado urbano, y con los salarios que se pagan en el mercado urbano. Ahora, nuestra economía estaba basada sobre todo en lo rural. Entonces, por lo tanto, hay que trasladarlo a lo rural. Al trasladarlo a lo rural tenemos, primero, sueldo de peones, pero no continuo, sino jornaleros, que a veces trabajan y a veces no, por un lado. Por otro lado, patrón, el dueño, la persona que se hacía cargo de la mano de obra, tenía que proporcionar, y tenía, digo, no lo regalaba, tenía que proporcionar carne. Carne y a veces algún otro alimento más, ¿no? A veces trigo, depende de cada caso. Y digo tenía, porque formaba parte del contrato, eso. Con la escasez de mano de obra, el que no ofrecía eso no conseguía trabajadores.
Tal cual.
Carne, un pedazo de tierra, si era personal fijo, un pedazo de tierra donde construir su ranchito para la mujer y sus hijos. Y si no era temporario, si no era permanente, era temporario, dormía en los galpones que le proporcionaba la misma estancia. Y además,
¿sí?
muchos de esos trabajadores todavía eran solteros, con lo cual el sueldo era mucho más alto, porque no tenía que hacerse cargo de familia. Porque la canasta que nosotros hacemos es una canasta familiar, por supuesto. No solo trabaja el señor, el dueño, el jefe de familia, digamos, y alimenta al conjunto, más por ahí algunas veces trabaja algún otro más también, ¿no?
Daniel, tenemos la oportunidad, porque después hay mensajes, así los puede procesar Diego, de escuchar un tema también de la región, de la llanura, del litoral, con un cantor que es un amigo, que hace milongas y chamarritas. Es ese sonido el que a él lo ha atrapado, que a mí me gusta mucho también. Se llama Eduardo Royano y vamos a escuchar de su autoría ¿Por dónde estarás? Eduardo Royano, vamos.
¿Por dónde estarás vestida de luz, sembrando futuro, perdiendo inocencia, colmando los sueños de mi juventud? Sembrando futuro, perdiendo inocencia, colmando los sueños de mi juventud. ¿Por dónde estarás, preñada de sol, borrando ayeres, ganando terreno, marcando la senda de tu corazón?
por dónde estará, cargada de hoy, sintiendo sentidos, latiendo distintos, pintando en colores tu resurrección. Sintiendo sentidos, latiendo distintos, pintando en colores tu resurrección. ¿Por dónde estarás, armada de amor? Con el ceño serio, la sonrisa tierna, con esa templanza de quien ya jugó. Con el ceño serio, la sonrisa tierna, con esa templanza de quien ya jugó. ¿Por dónde estará volviendo a nacer? Como el arco iris después de la lluvia, espero tu magia sin desfallecer. ¿Por dónde estará mi amor sin razón, marcando mi tiempo, alegrando mi alma, vida de mi vida, mi bella canción? Marcando mi tiempo, alegrando mi alma, vida de mi vida, mi bella canción.
Hola, Jorge de la Plata, pido disculpas por hacer una pregunta al principio tan actual, pero ahora referida al periodo que se refiere el profesor, me interesé mucho saber qué parámetros tomaron para ver el tema de la desigualdad, propiedad de la tierra, poder adquisitivo de la gente. Me resultaría interesante qué método usaron para estudiar ese tema. Gracias.
Atilio, recordamos que estamos con el profesor Daniel Santilli hablando de su último libro, Niveles de Vida en un País en Ciernes, Dimensiones de la Desigualdad en la Argentina en el Largo Plazo, 1700-1900, editó Prometeo. Y también hay un mensaje aquí por WhatsApp. Federico de Canning dice: la teoría librecambista de Adam Smith responde a la primera etapa de un capitalismo en ascenso. A fines del siglo XIX y principios del XX, con la aparición del monopolio y el capital financiero, el sistema entra en una etapa regresiva. Fue la teoría de Lenin de extraordinaria vigencia hasta nuestros días. La aplicación de la libre competencia en esta segunda etapa ha determinado la hipertrofia del gran capital y, por tanto, también la desigualdad a los límites que hoy conocemos, nos dice Federico desde Canning. Y Pedro, desde Jujuy, le pregunta al profesor Santilli cómo cambió la composición de la canasta básica de alimentos a lo largo del periodo que estuvo estudiando justamente el profesor Santilli. Atilio.
Gracias, Jorge, a todos los oyentes. Y hay una pregunta que podés hacer, que es, hay una que es una afirmación, pero después tenemos Jorge de la Plata y Pedro de Jujuy, que creo que podés unirla a las dos preguntas, sí. Daniel.
Sí, tranquilamente. Bueno, primero una cosita cortita nada más. Alguien preguntó sobre hablando de la región más desigual y sobre el 50-50 de los 50. Eso lo trato en mi libro sobre la apunte sobre la historia de la desigualdad. Es otro libro muy chiquito que salió el año pasado, donde veo la desigualdad hasta la actualidad. Con respecto a la canasta, ¿cómo se construye la canasta? Que ese es el tema que preguntaban, ¿no? En general, en todos los lugares, hemos comprobado, hemos utilizado fuentes que son los listados de gastos de los conventos, de las instituciones religiosas, de los colegios, de los cuarteles y demás. No tenemos registro directo de un particular, digamos. Ahora, suponemos que toda esta gente comía lo que más o menos come todo el mundo, ¿no? Puede ser que esté por debajo. Ahora, ¿cómo lo comparamos con el salario? Los salarios que tomamos para hacer este tipo de comparación son salarios urbanos, ya lo dijimos, porque las canastas son urbanas. de las ciudades donde trabajamos. Salarios que son, en general, digamos, el mainstream, o sea, la metodología original habla del salario del albañil porque es incomparable en todo el mundo. Nosotros le agregamos otros salarios aparte del albañil porque pues así podemos comparar. En el caso mío, yo trabajé también sobre una canasta rural, por eso es que expliqué esto de la composición, que además se le agrega lo que el patrón le da al empleado. Por supuesto, el salario rural es más bajo que el urbano, pero también tiene todas estas otras compensaciones que no tiene el urbano. La canasta que se desplaza a través del tiempo es la que yo construí para Buenos Aires. Los únicos cambios realmente importantes que se producen es cómo desaparece el consumo de pescado. Pescado se consumía mucho durante el siglo XVIII.
Esa es una rareza, que yo no te pregunté, que lo leí y digo, mira qué raro esto.
Sí. Hoy día no comemos casi pescado. O sea, tal vez tiene que ver con eso.
Vos no comerás, yo como 4 veces por semana, 5.
¿Cómo
no?
Mira vos, qué bien. No, yo como muy poquito pescado y en general, bueno, evidentemente al lado de la carne no... qué sé yo, a lo mejor es una apreciación mía. Pero es cierto, lo que sí pasa es que desaparece el consumo de pescado. En la canasta del 35, del 40, de los 40, no hay pescado. Hay pescado hasta los 20, más o menos. Después desaparece. También puede tener que ver con la fuente, ¿no? Si usted usase una fuente de conventos, los curas comían mucho más pescado por las restricciones religiosas, ¿no? Pero de todos modos...
Daniel, ¿sí? Tenemos un mensaje que quiere leer Diego Ruiz Díaz. Disculpame la interrupción, dale.
No, dale.
¿Estás Diego por ahí? Diego. Ahí estás. No estás, Diego.
No.
Ahora sí, Atilio, ahí bueno, estamos, bueno, acá estamos, claro, acá estamos.
Llegar,
estamos
pobre,
viendo, bueno, varios mensajes que tienen que ver con la polémica en torno al cordero. ¿Cuál es el mejor cordero de la Argentina? En este caso, desde Punta Norte, en Península Valdés, nos invitan a probar el cordero, el capón, dice, otra carne deliciosa. Bueno, nos invitan justamente a ir a probar el mejor cordero, que para ellos es justamente el de Punta Norte. Es Lucas, justamente desde la Península Valdés. Atilio.
Bueno, que nos invite.
La mejor manera de comprobarlo
es... Claro, que nos invite. Daniel, te pido por favor, tenés 30 segundos, un minuto, para decir lo que quieras. Alguna vez te vamos a volver a invitar porque no se puede todo en una hora, Daniel.
No, creo que, digamos, el libro lo que quiere aportar es una idea sobre... había una pregunta sobre la fuente de la desigualdad. Acá, en este libro no tratamos la desigualdad, justamente eso es una de las cuestiones, ¿no? Hay otros montones de trabajos que tenemos, o sea, tengo yo particularmente, el equipo, tengo trabajos con Jorge Gelman, donde hablamos específicamente de la desigualdad. Básicamente la desigualdad que nosotros miramos es la desigualdad sobre la propiedad de la tierra, que es la más común, ¿no?, en ese momento, ¿no? Hoy día es otra cosa. El libro quiere... Sí, perdón.
Nos tenemos que ir, Daniel.
2 minutos. Bueno, ya está.
Nos tenemos que ir. Yo te agradezco mucho. Algunas cosas han quedado claras. Vos sos un habitante habitual de Soltando
Ya pájaros. Volveremos.
Así que el año que viene te volveremos a invitar. Y yo te agradezco mucho, Daniel, que hayas estado. Nos vamos con un poquitito de Chamamé, Estación Solari de Dámaso Esquivel, un poquitito, y yo me despido hasta el sábado que viene. Gracias Diego, gracias Marcelo, y después un tal Quique Pessoa sigue, en Radio Nacional. Chau y hasta el sábado.